Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Se lo está hablando los fariseos, dijo Jesús a los fariseos. Y les pone este contraste, ¿no? Hay uno que es buen pastor, él es el buen pastor, y hay otros que son asalariados, que son mercenarios. No es suyo el rebaño, simplemente están cumpliendo una tarea, son contratados. Y estos segundos, cuando hay peligro, cuando vienen las dificultades, pues simplemente abandonan al rebaño, se van. Y nosotros, en esta imagen de Cristo buen pastor, que como sabemos es una imagen muy entrañable desde los primeros tiempos del cristianismo, cuando todavía no representaban a Jesús, podríamos decir, en cuanto a su fisonomía, sino lo presentaban con símbolos, como el símbolo del pez o el Christus, las iniciales. Lo representaban también como un pastor que lleva a la oveja cargándola. Y les daba mucho consuelo pensar que ese es el Dios que se les había revelado, alguien que los cuida, que ve por ellos y que le importan tanto las ovejas que busca a la descarriada y que está dispuesto a dar la vida. Pues desaparece el asalariado al aparecer el lobo. ¿Y quién es el lobo? Pues fundamentalmente el lobo es el demonio. Cuando viene el demonio es el enemigo número uno de la salvación de los hombres. No le da batalla, o sea, no le presenta batalla. Y se puede presentar de muchas maneras. El demonio se puede presentar, por ejemplo, de la manera del desaliento o del cansancio, o de una visión puramente humana, de la comodidad. Y entonces el demonio hace destrozos. No hace falta, no sé, como ser muy agudo para darnos cuenta de que el demonio está haciendo terribles destrozos. Verdaderamente está desatado. Pero sí, en serio, está desatado. Cada vez consigue nuevas situaciones en las que uno dice: esto es del demonio, esto es de la muerte, esto es totalmente contrario a la naturaleza humana. Hace 50 años, si nos hubieran dicho que iba a pasar esto, no lo hubiéramos creído, ¿no? No hubiéramos, no sé, si están locos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están destruyendo de esa manera? Pues la creación de Dios, sobre todo la creación de Dios que más ama, que es la creación de los hombres, tanto que se encarna y da la vida. Y por eso podemos nosotros preguntarnos esta tarea nuestra, la tarea apostólica, y preguntarle a Jesús: oye, ¿por qué te importan tanto las almas? ¿Por qué por una alma, por una oveja, hay más alegría en el cielo que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué tienen las almas que te atraen tanto y que tanto deseas su salvación? Pues sí, mira, en primer lugar porque son imagen de Dios. Y como Satanás odia a Dios, odia también la imagen de Dios. Está muy empeñado en destruirlas, en destrozarlas. Esa es la primera razón. Son imagen de Dios. Y la segunda, que esa imagen de Dios es también semejanza de Dios. Van a tener la participación en la vida divina. Y esa vida divina les va a hacer capaces de amarme. Y como yo las amo, ese amor, pues necesito, lo requiero. Y si no lo tengo, sufro. Me siento como un amante no correspondido. Y en tercer lugar, porque me da una gran pena que se pierdan las almas. Y se están perdiendo a montones, pero así a puños. El demonio se lleva y se lleva y se lleva y se lleva almas. No puedo decir, es que yo creo que nadie se va al infierno. Pues que simplemente no pueden estar en gracia de Dios. O sea, no pueden, porque toda su vida la dedicaron a la mentira y a la muerte. Así, de una manera continua, persistente, apagaron en sus corazones cualquier chispa de verdad y de bien, y han caído incluso en situaciones de diabólicas, de satanismo, como la Santa Muerte, la narcocultura. Dicen, yo no los he visto, dicen pues que las redes están llenas de videos de narcosatanismo. No, ni las he visto ni las quiero ver, porque pues, sabemos que una persona que anda metiéndose por ahí pues acaba de alguna manera presentando una antena donde el demonio puede hacer algo, puede comunicarse con ellas. Y entonces uno piensa, ¿y qué fracasos de vida? Pudieron haber sido santos, muy santos. Decía, me parece que, no sé si Teilhard de Chardin o alguno, que todo ser humano es un místico en potencia. Cualquiera, es un místico en potencia. O sea, puede tener una grandísima intimidad con Dios, puede ser un contemplativo, puede tener un enorme nivel de santidad en potencia. Si no se globaliza, a lo mejor empieza por ser tibio, después empieza por caer en el pecado, después pecados más graves, después se alía con Satanás y reina esa cultura de la muerte. Pues eso, ¿qué se encuentran en las narcotumbas? Ahí donde meten a un montón de cadáveres, pues se encuentran estampas de la Santa Muerte, señales de la Santa Muerte, es decir, del demonio. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Pues son presos por el demonio, ya están desde aquí atados y destinados al infierno. Pueden arrepentirse, y nosotros siempre tenemos que pedir por la conversión. Todo hombre es capaz en el último instante de su vida de volver a Dios. El problema es que a veces ni siquiera les da tiempo de vivir el último instante, porque pues los acribillan en un segundo, o les explota una bomba, los ametralla. Y aquellas personas, pues el dolor de Dios efectivamente es que aquella imagen y semejanza, aquella persona que estaba para ser divinizada, ese místico, acabe condenado. Y Jesús dice, ¿qué puedo hacer? Todo, voy a hacer todo. Voy a dar mi vida. Tanto amó Dios al mundo, tanto, 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 que le dio a su Hijo único, Y el Señor decía: he venido a traer fuego a la tierra, y ¿qué quiero? Sino que arda. Quiero que arda el fuego de mi corazón. El fuego que es el Espíritu Santo, el fuego del bien, el fuego de la gracia. Y San José María, ante esta frase de Jesús, dice: ya ves, casi todo está apagado. ¿No te animas a propagar el incendio? Quiero que arda. O sea, no soy indiferente. Lo deseo, lo que yo quiero es que este fuego arda. ¿Tú te animas a propagar el incendio? A estar constantemente, pues, con esa conciencia de que tienes una vocación apostólica. Vocación apostólica. No somos, pues, como mercenarios, como el ladrón que no es el dueño. Tenemos una vocación. ¿Y qué significa una vocación? Pues que es mucho más que una profesión. Alguien puede ser contratado porque tiene una profesión, pero si tiene vocación, pues está completamente involucrado en esa vocación. En mi vida se me va en que yo realmente sea apostólico. Salve almas. Hay una manera de salvar almas a través de la oración, otra manera a través de la penitencia y otra manera a través de la acción. Y cada una de esas tiene muy distintos y variados matices: oración de petición, oración litúrgica, la Santa Misa, donde máximamente tenemos la capacidad de impetrar, es decir, de mover el corazón de Dios. Y la penitencia, lógicamente, adquiere también una gran gama de posibilidades: la mortificación o la oración de los sentidos, de cada sentido, pero también las penas que me trae la vida. Aprovéchalas, es materia prima con la que Dios salva. Aprovecha tus malestares, tus achaques, tus dolores, tu cansancio, el calor, las contrariedades de la jornada con las personas con las que convives. Es redención. Esos pequeños sacrificios son gracia de salvación. Y luego trabajo en la viña de mi Padre. Y eres Cristo que pasa. Tengo esta misión a través de mi palabra, de mis consejos, de mi alegría, de mi cercanía, de mis obras de misericordia. Lleva almas, salva almas. Al infierno, pues uno se puede ir solo. Al cielo nos tenemos que ir con muchos otros. Me encierro en mi egoísmo, me dedico a la cultura de la mentira y de la muerte, pues me voy al infierno solito. A lo mejor también arrastré a muchos, pero al cielo tengo que irme con los demás. No voy a ser que el Padre Celestial diga: ¿y los demás? ¿Por qué no llegaron contigo los demás? Pues aumentanos nuestro afán apostólico. Aumentanos nuestra conciencia de que lo importante en ese mundo es que se salven las almas. A veces a lo mejor alguien puede decir: ya no aguanto a mi esposo. Mi esposo es adúltero y además es borracho. Y además me golpea. Tenemos que decir, pues, al final lo que importa es que tu esposo se salve. Piensa cómo puedes hacer para que no lo hundas más en el agujero del pecado donde ya está. Tendrás que ser a lo mejor muy humilde y pasarle y consecuentarle muchas cosas, pero lo único realmente importante es que no se vaya a ir al infierno. A lo mejor, pues, lo tendrás que perdonar 10 veces, 20 veces. Sé que puede ser muy difícil, pero salva su alma. Y procura también que la salvación y la gracia llegue porque tú estás haciendo oración y sacrificio para que le llegue la gracia concreta que le puede faltar. San Agustín decía: cuando queremos que alguien progrese en algún aspecto, debemos comenzar intentando personalmente nuestra mejora en aquello. Si convivimos, por ejemplo, y si convivimos con una persona negativa, nuestro esfuerzo es en ser positivos y le ayudaremos, aunque no se percate del origen de su cambio, le ayudaremos a superar ese defecto. O sea, yo lo asumo, lo hago mío. Digo, y es que esta persona es muy soberbia, es muy antipática, es muy pesada. Bueno, tú sé muy manso, sé muy humilde, trátalo con suavidad, acuérdate que tu modelo es la Santísima Virgen, no le pagues con la misma moneda. Eso nunca, la violencia nunca engendra la paz, siempre trae más violencia. Una esposa con un marido alcohólico podrá comenzar por vivir ella de manera heroica la virtud de la sobriedad. Tarde o temprano advertirá el cambio. Ante un cristiano tibio, el remedio será la intensificación personal del fuego en el propio corazón. Está tibio, bueno, pues tú enciéndete más. Es algo que podría llamarse, sin demasiada violencia, corredención. Si Cristo entrega su vida, tú entrega la tuya. Él lo hace por salvar almas, tú lo haces por la misma razón. Sería como integrar nuestro sacrificio al conjunto de actos por los que el género humano quedó liberado de la servidumbre del demonio. Unirnos a lo que Jesús hizo en Getsemaní y consumó en la cruz, asumiendo la totalidad del pecado. Yo he pecado. Yo estoy conectado con los, pues, todos los hombres. Yo puedo mandar muchas cosas buenas. Jesús toma los pecados sin tener él personalmente ninguno. Ni aun el hombre el más santo, el más inocente, el más puro, se ofrece en exclusiva por los pecados ajenos, pues necesita además reparar los propios. Pero Jesús es el Redentor. Él los asume sin tener por qué pagar por ellos. Pero los santos, como vemos por ejemplo en la vida de Santa Teresita, a pesar de que, como le dijo su confesor, le dijo: en la presencia de Dios le digo que usted nunca ha cometido en su vida ningún pecado mortal. No ha cometido ningún pecado mortal. Y Dios le mandó una enfermedad terrible, terrible, una tuberculosis que la tuvo meses y meses y meses, pues en una constante agonía, vomitando sangre, incluso a veces parecía como que vomitaba pedazos de pulmón, unos dolores terribles. Pues está corredimiendo, está salvando. Esa es nuestra tarea. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Me desvivo. Como le decían al Papa San Juan Pablo, cuando iba a sus viajes y se gastaba dinero, bastante dinero, y se... pues invertía mucho esfuerzo de muchas gentes, empezando por su propio esfuerzo, por su propio cansancio. Y le decía a un periodista: ¿y no le parece que estos viajes pues son muy caros, que podría uno ahorrarse todo este dinero? Y decía el Papa: soy portador de un mensaje de salvación. Cualquier gasto y cualquier esfuerzo resulta irrelevante. Pues tú podrías decir lo mismo. Yo soy portador de un mensaje de salvación. Yo no vengo aquí a anunciar un partido político o un producto comercial. Yo no vengo a convencerte de que votes por este candidato o aquel otro. Yo soy portador de un mensaje de salvación. Cualquier esfuerzo, cualquier cansancio, cualquier dinero, vale la pena, muchísimo vale la pena. Por este pequeño cansancio, por esta inversión de dinero, se están salvando almas. Y decía también San Juan Pablo, Dios es siempre libre de llamar a quien quiere y cuando quiere, pero habitualmente Él llama a través de nosotros y de nuestra palabra. O sea, ya no estoy yo en el mundo, te tengo a ti, ahí, con esta persona, con aquella otra. Portas un mensaje de salvación, enciéndela. Él ha puesto en sintonía su voz, la voz de Cristo, y tu voz. Los corazones de muchas personas están dispuestos a escucharnos. Muchos de ellos buscan una finalidad para vivir. Están en espera de descubrir una misión a la cual vale la pena consagrar la vida. Una finalidad por la que vivir. Lo más triste es decir, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y yo no sé qué estoy haciendo en este mundo. No tiene sentido. Por ejemplo, porque no tengo esperanza. Si no tengo esperanza, pues todo se vale. O sea, puedo hacer lo que yo quiera si no hay esperanza de una vida futura. Si tengo esperanza, le apuesto todo a esa esperanza y busco que otros muchos se enciendan también con la ilusión de esa vida definitiva. Cristo los ha puesto en sintonía con la llamada suya y vuestra. Podemos decir al Señor, no permitas que nadie se condene por mi culpa, por mi miedo, por mi pereza, porque fui mal pastor, porque huí, porque fui comodón, porque no me empleé a fondo, porque me quedaron todavía, no sé, muchas cosas que hacer, muchas energías que gastar, muchas conversaciones en las que pude haber encendido, me quedó mucha penitencia sin hacer, me quedó, no sé, mucha mudez cuando debía haber hablado. Pues los ha puesto en sintonía desde toda la eternidad, que nadie se pierda. Pues yo soy el buen pastor, tú eres el buen pastor, desvívete. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, hablen de los secretos de Dios. Sabemos que es la gran diferencia con una secta, ¿no? ¿Qué pasa con los que están en una secta? Pues tienen prohibidísimo hablar de los secretos de la secta, incluso de las personas que están formando parte de ese grupo. Tienen prohibidísimo, son secretos iniciáticos, son esotéricos. Aquí el Señor dice, no, predica por todas partes. Desde las azoteas, en las plazas, en los campos, en las ciudades, yendo en automóvil, en avión, en lo que sea, tú lleva almas, salva almas. No permitas que el demonio se siga llevando a muchas, no, no te vayas. No seas mal pastor, no te repliegues. Da tu vida día a día. Da tu vida, no sé, energía a energía. Al pie de la cruz y desde siempre, María corredime, no solamente porque se une a los sufrimientos de su hijo, sino sobre todo porque ella misma lo ofrece a él. Toma, es la purificación de María en el templo, ¿no? Dijo al Padre Celestial, pues aquí está mi hijo, es para ti, es tuyo. Y dice San Juan Pablo, de pie junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, penetrada hacia nosotros de un amor inmenso que la hacía ser madre de todos nosotros, ofreciendo ella misma a su propio Hijo a la justicia de Dios y agonizando con su muerte en su alma atravesada por una espada de dolor. María, siendo concebida, habiendo nacido sin mancha de pecado, ha participado de manera admirable en los sufrimientos de su Hijo Divino para ser corredentora de la humanidad. Como nosotros, una vocación apostólica para corredimir con Cristo. Corredentora de la humanidad. Pues su amor por nosotros no se detiene ante el amor de Jesús, lo ofrece al Padre, como se ofrece el mismo Jesús. Nos ha, en cierto sentido, preferido decir, bueno, pues yo estoy dispuesta a que mi Hijo se sacrifique con tal de que tú te salves. Pues tú ten el mismo celo, el celo del corazón de María, el celo del corazón de Jesús. Ella, pues, es el refugio de los pecadores. Es la madre de la Iglesia, aquella que recibe a todos. ¿Cuánto le dolerá a María que se pierdan aquellos que pudieran haber sido sus hijos, sus hijas, que pudieron haber tenido esta imagen y semejanza con Dios? Ella que sigue salvando, sigue corredimiendo. Ella es la más importante de todos los apóstoles, pues, la reina de los apóstoles, va de una parte a otra del mundo, siendo intercesora, medianera de las gracias, teniendo esa conciencia de, pues, de que lo que vale la pena, lo único que importa para cada alma y para el conjunto de la humanidad es que todos los hombres se salven. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.